El Día de los Derechos Humanos se convirtió en una jornada de arrestos y prohibiciones en Cuba. Familiares de presos y expresos políticos cubanos denuncian maltratos en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. El régimen anuncia la unificación monetaria y la tasa de cambio única será de 24 pesos cubanos por un dólar. El líder opositor Leopoldo López pide a los venezolanos que no se cubanicen. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos respaldan el uso de la vacuna de Pfizer. Israel y Marruecos acordaron normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. 2 horas aquí con ustedes llevándoles todo el acontecer noticioso de Cuba y del mundo. Es viernes 11 de diciembre del año 2020 y aquí estaremos con usted el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y les habla Ariane González. A las 6:02 vamos a iniciar este espacio con noticias de Cuba. Como cada 10 de diciembre, el régimen cubano intensificó la represión contra sus opositores y sus críticos. ¿Cómo se comportó ayer la jornada? Tenemos este resumen que lo trae Yolanda Huerga.
Este jueves, 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decenas de activistas, periodistas y opositores pacíficos se encuentran retenidos en sus casas por efectivos policiales. Muchos de ellos llevan entre 7 y 14 días sin poder salir de sus viviendas. Tal es el caso de los protagonistas de la protesta de San Isidro, según lo cuenta uno de ellos, el poeta Abu Duyanat Tamayo.
Mi día número 14. Que amanezco con la policía política afuera de mi casa impidiéndome salir. El resto de los participamos en la protesta de Ama 955, nos manteníamos con vigilancia.
El observatorio de internet NetBlock confirmó la interrupción parcial de Facebook y Twitter en la isla, coincidiendo con los llamados a las demostraciones del Día de los Derechos Humanos. La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el asedio a 5 periodistas y pidió que cese de una vez por todas las ilegalidades cometidas por el gobierno comunista.
Julio López Casal, Luz Escobar, Liliana Hernández, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés llevan arrestados en su vivienda entre 6 días y 2 semanas. No hay ningún tribunal que haya dispuesto esto. Son las fuerzas represivas las que han convertido las casas de estos colegas en prisiones.
Se reportaron arrestos de activistas en diferentes partes de la isla. En Santiago de Cuba, Yusmila Jessica Miranda y Samuel Leblanc. En La Habana, José Díaz Silva, Ángel Moya y Berta Soler. En Camagüey, Virgilio Mantilla. Y en Matanzas, Iván Hernández Carrillo, entre otros. Un artículo del periódico Granma, publicado este 10 de diciembre, califica de calumnias las críticas al respeto a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en un evento de la organización checa People in Need, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, también se discutió la situación de dichos derechos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaghetti, en el informe.
La activista e investigadora Yanelis Núñez dijo que los recientes eventos de la sentada pacífica con el movimiento San Isidro y el posterior diálogo con el gobierno cubano, aunque este último incumplió los acuerdos, tuvo un saldo positivo.
Yo creo que eso es un saldo positivo porque de algún modo le dice al gobierno cubano que hay inconformidad, que hay una necesidad de conversación, la necesidad de una conversación nacional donde no solo esté el sector cultural e intelectual del país. Ahí es necesaria una conversación nacional con la sociedad civil, con los grupos opositores, con otros sectores del pueblo, las activistas feministas incluso.
Por su parte, José Raúl Gallego, periodista y profesor universitario, habló de los problemas en los centros académicos, entre ellos la penetración de agentes de seguridad en las universidades y que los materiales de enseñanza tengan que pasar por la revisión de las autoridades, lo que en su opinión convierte un centro de pensamiento momento en un centro de adoctrinamiento. Sobre la situación de la mujer habló Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, que mencionó la epidemia de violencia doméstica y feminicidios y dijo que las acciones de las organizaciones feministas independientes en Cuba van más allá de las campañas de la Federación de Mujeres Cubanas.
Así, el feminismo en Cuba va más allá de campañas, como sí ocurre con el que ellos consideran el llamado feminismo oficialista, de la campaña, que, las varias campañas que tiene la FMC, etc. Y de su labor en redes. Ya pasan iniciativas tan importantes como la petición a la Asamblea Nacional de una ley contra la violencia de género, a crear estadísticas sobre feminicidio o solicitar al gobierno la implementación de refugios o reformas educativas, a ayudar a mujeres violentadas, entre otras iniciativas.
Sobre el periodismo independiente habló Claudia Padrón, quien dijo que el gobierno acude a bloqueos de páginas y apagones temporales de las redes sociales para que la gente no pueda acceder a la información. Señaló que los periodistas independientes sufren acoso virtual, detenciones arbitrarias y desalojos, entre otros abusos. Concluyó el evento Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, quien dijo que el periodismo independiente en Cuba se ha adelantado al fin del autoritarismo, pero que aún lidia con el mismo y sus consecuencias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la escalada represiva del gobierno cubano contra sectores que están descontentos dentro de la sociedad civil es preocupante. Así lo dijeron desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil recogió sus opiniones.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado. Un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas, y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, es que no tiene ni pies ni cabeza. Están alando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano anunció anoche que tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero. Eso es una decisión que implica la unificación monetaria luego de más de 25 años de circulación de dos monedas nacionales. En un enlace en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel, sentado junto a Raúl Castro, informó sobre la largamente esperada medida. El peso cubano tendrá un cambio de 24 por cada dólar, así lo indicó Díaz-Canel. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de derechos y oportunidades, así afirmó Díaz-Canel. Recordó que ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en la economía del país y añadió que, sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. Pero a pesar de esto, está preocupando mucho a los cubanos la baja productividad en el sector agropecuario, una situación que no satisface la demanda de los alimentos. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
La economía cubana se encuentra en muy difíciles condiciones, con un agravamiento muy serio, muy complejo, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos, y puso de ejemplo la situación agropecuaria del país.
Hay una situación muy importante, y es que el campo se ha ido despoblando y en estos momentos hay crisis de fuerza de trabajo en todo el país. Si se ven las montañas para sacar el café, no es suficiente. En Pinar del Río, en tiempo de cosecha, y todos los años traen trabajadores desde las provincias orientales para que trabajen en los cultivos acá.
Hace varios años que la producción agropecuaria ha venido registrando un continuo descenso y el gobierno cubano sigue demorando el anunciado vuelco en la agricultura o el llamado cambio estructural, agregó.
Palabras muy, como dicen ellos, muy científicas y muy elaboradas, pero no acaban de poner todo lo que es el cambio estructural, como le llaman ellos, y la actualización famosa de la agricultura, que en definitiva es lo que dijo un campesino, un guajiro, en una entrevista en la televisión. Lo que tienen es que quitar la burocracia y pagar. Entonces verán cómo va a haber productos en Cuba.
Según Miriam, los precios de los alimentos siguen aumentando y las autoridades pretenden controlarlos mediante topes, inspecciones y reportajes en la televisión.
Yo pensaba que eso era nada más que en La Habana. No, es que en todo el país hay una gran ausencia de productos agrícolas en general. Y qué decir, ni vamos a hablar de las carnes de puerco y de otros animalitos, ¿no? Las dificultades son inmensas y no acaban de destrabar, como se ha hecho famosa ya la palabra, toda esta situación.
Y no hay perspectiva de que esta situación vaya a mejorar, dijo la periodista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un cargamento de insumos médicos con valor de unos $90,000 enviados por empresarios y políticos cubano-estadounidenses para un centro estatal llegó el jueves a Cuba. El empresario Saúl Berental dijo en una entrevista telefónica con la agencia Prensa Asociada que es una donación del sector privado, unos amigos y él, que la han hecho con todos los permisos de los Estados Unidos y de Cuba para recibirla. Más de un centenar de bultos y envueltos en plásticos arribaron al aeropuerto, donde fueron recibidos por el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Pedro Curín Manuel Romero, quien agradeció la donación a funcionarios de la Cancillería. Mascarillas de protección, trajes de bioseguridad, batas y otros insumos médicos y sanitarios conforman la donación que contribuirá a enfrentar la epidemia del coronavirus, confirmó Berental. A las 6:13, vamos a hablar de las noticias de América Latina y el reconocido líder opositor venezolano Leopoldo López está de visita en Bogotá. Recordemos que Leopoldo salió de Venezuela hacia España y allí precisamente en Bogotá aseguró en una conferencia de prensa que Venezuela está dando un grito por la libertad y la unidad, en espera de toda la comunidad internacional que se ponga del mismo lado para restablecer la democracia en su país.
Nosotros hoy hacemos un grito por la libertad y un grito por la unidad. Unidad en Venezuela, de todos los factores políticos y sociales, y unidad también de todos los países, que lo que ocurrió el domingo pasado no es una elección, fue un fraude. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo todo el apoyo para que en Venezuela sean elecciones libres. Y para que eso pueda ocurrir, necesitamos el apoyo de los gobiernos. Pedimos apoyo, pedimos unidad de la comunidad internacional, pedimos unidad del Grupo de Lima con la Unión Europea, de la OEA con la Unión Europea. Es más, me atrevería a decir que es casi un imposible que la administración Biden reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro. Y además, ya con las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre... voces muy importantes de los demócratas han señalado lo que han señalado, que lo que ocurrió fue un fraude.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró también el llamado al mundo para tomar acción por el respeto y la protección de los derechos humanos en el país. Guaidó compartió un video en su cuenta de Twitter, donde estaba cerca de la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela, recordando que allí torturaron y asesinaron al concejal Fernando Albán.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos y lejos de celebrar en Venezuela, hoy tenemos que luchar, hoy tenemos que resistir. Desde ese edificio, hoy torturan. Desde ese edificio asesinaron a Fernando Albán. Desde ese edificio lo lanzaron por el piso 11. Por eso hoy Día de los Derechos Humanos quiero llamar su atención para tomar acción. Quiero llamar su atención para tomar acción por la dignidad humana, por el respeto a los derechos humanos. Porque no ser relatores de la tragedia, por el contrario, tomar acción a los líderes mundiales, a las ONGs, a cada multilateral. Hoy en Venezuela resistimos y defendemos los derechos fundamentales de elegir nuestro futuro. Hoy, Día de los Derechos Humanos, tenemos un compromiso con el mundo, respetar los derechos y hacer valer esa carta, hacer valer ese compromiso, hacer hoy, sin duda alguna, la diferencia.
Seguimos hablando de los derechos humanos. El día se celebró ayer y evidentemente también vamos a hablar de Nicaragua. Por tercer año consecutivo, ese país vivió un ambiente de violación sistemática a los derechos humanos. El informe lo envió desde Managua, Daliana Ocaña.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó luego del estallido social de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas sociales, encarceló a manifestantes, permitió la presencia de paramilitares armados en las calles y empujó al exilio a cientos de nicaragüenses. Luego de tres años consecutivos de crisis social, la situación de los derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una de las voces más autorizadas sobre el tema en el país y asegura que continúan documentando ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras.
Hay prácticamente un franco deterioro y las perspectivas no son nada alentadoras.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, la realidad no ha cambiado significativamente y el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentado desde el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, revela que en el país el Estado sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos. Su abogado, Carlos Guadamuz, dijo a La Voz de América.
Han sido 32 meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia.
Nicaragua es uno de los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recuerda este 10 de diciembre. Sin embargo, el 2020 será el tercer año consecutivo en que las organizaciones sociales y en particular los defensores de derechos humanos no podrán conmemorar esta fecha en las calles debido a la represión del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6:18 en este viernes 11 de diciembre y claro, por supuesto, es tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre está con nosotros, amaneciendo y teniéndonos bien informados, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además, bueno, pues están mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonito estar contigo, también con Exilda y Teudi, que viene con fuerzas renovadas, y los amigos de Radio Martí, por supuesto. Sí, Ariane, el frente frío de la región central del Atlántico ha comenzado a comportarse como un frente estacionario sobre la República Dominicana y Haití, todavía acompañado de nublados y lluvias que penetran las aguas de la región central del Caribe y que en menor grado también están afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Al mismo tiempo, ha disminuido la actividad de lluvias sobre las provincias orientales cubanas. En otras palabras, mejorando el tiempo para los orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20. Avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar de noticias que se originan aquí en los Estados Unidos y el Comité Asesor de Productos Biológicos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos recibió la recomendación de un panel de expertos para aprobar de emergencia la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech, que ha mostrado una alta eficacia en sus estudios clínicos. Con el voto a favor del panel de expertos, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. De los 22 miembros, 17 votaron a favor y 4 en contra y 1 se abstuvo. Así, Estados Unidos se convertiría en el cuarto país en aprobar la vacuna de esa farmacéutica tras las del Reino Unido, Canadá y Bahrein. También en los últimos días, el primero de ellos ya ha comenzado a vacunar a su población. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos ultima los preparativos para su distribución, ya que planea entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia. Y hablemos del presidente Donald Trump. Se ha reunido con procuradores generales de varios estados en la Casa Blanca. El encuentro ocurre cuando su equipo legal tiene sus esperanzas puestas en un fallo de la Corte Suprema a favor de sus denuncias de presunto fraude. El informe lo tiene Jorge Agobián.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas, donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. El Congreso, hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mire hacia el futuro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, designará a Susan Rice como directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, un cargo con amplia influencia en materia de inmigración, salud e igualdad racial. Rice, de 56 años de edad, será una de las mujeres negras de mayor prominencia en el nuevo gobierno. Se trata de un cambio sorprendente para Rice, quien desde hace tiempo es una experta en política exterior del Partido Demócrata. Fue asesora de Seguridad Nacional y embajadora ante la ONU durante la presidencia de Barack Obama y más recientemente estuvo en la lista final para ser la compañera de fórmula de la campaña electoral. También aquí en los Estados Unidos, el informe semanal de beneficios por desempleo muestra que las ganancias laborales en noviembre fueron las más pequeñas desde mayo, lo que está erosionando la demanda. El informe lo tiene ahora Alejandro Escalona.
El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo por primera vez saltó a un máximo de casi 3 meses la semana pasada, ya que el aumento de nuevas infecciones por COVID-19 generó más restricciones comerciales. Una prueba más de que la pandemia y la falta de estímulo fiscal adicional están perjudicando la economía. El informe semanal de beneficios por desempleo muestra que las ganancias laborales en noviembre fueron las más pequeñas desde mayo, lo que está erosionando la demanda. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron a 853 mil para la semana que concluyó diciembre 5. Estados Unidos se encuentra actualmente en medio de una nueva ola de infecciones por coronavirus, con más de 15 millones de casos confirmados y 3.253 muertes solo el día miércoles.
6:24. Vamos a las noticias internacionales. Es importante esta información. Israel y Marruecos acordaron el jueves normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por los Estados Unidos, haciendo de Marruecos el cuarto país árabe en abandonar sus hostilidades con Israel. Como parte de la medida alcanzada, el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo en reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, donde por décadas hubo una disputa con el Frente Polisario apoyado por Argelia, un grupo rebelde que trata de establecer un Estado independiente en el territorio. El presidente Trump selló ayer jueves el acuerdo por teléfono con el rey Mohamed VI de Marruecos, pasando a este país a unirse a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y el Sudán en restablecer las relaciones con Israel. Marruecos establecerá relaciones diplomáticas totales y restablecerá contactos oficiales con Israel. Otorgará derechos de sobrevuelo y vuelos directos hacia y desde Israel a todos los israelíes. La Casa Blanca anunció que mediante la importante medida adoptada, Marruecos establece una firme posición con la comunidad judía en el país, así como en otros países, incluyendo en Israel. También afirma la seguridad de Israel y crea oportunidades para que ambos países refuercen sus respectivas economías y mejoren la vida de sus pueblos. Precisamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró el anuncio del presidente Donald Trump sobre el acuerdo de establecimiento de lazos diplomáticos entre Israel y Marruecos, que dijo que será una paz cálida. Siempre creí en esta paz, siempre trabajé por esta paz y ahora se materializa ante nuestros ojos, dijo el gobernante israelí durante una ceremonia por la festividad judía de Hanukkah. Netanyahu agradeció al presidente Trump por sus increíbles esfuerzos por llevar la paz a Israel y reiteró que nunca lo olvidaremos. El anuncio tiene lugar menos de 3 meses después de la firma en Washington del acuerdo por el que se establecen lazos diplomáticos entre su país y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, mediados también por el presidente Trump. En otra información, el ministro del Interior de Albania renunció ayer jueves a su puesto como consecuencia de la muerte a manos de la policía de un joven que violó el toque de queda por el COVID-19 en un incidente que provocó extensas y violentas manifestaciones de protestas de la población. Sander Yekhab declaró que decidió renunciar irrevocablemente del puesto como consecuencia del incidente del que se consideraba responsable. El joven de 25 años de edad resultó muerto en un incidente descrito como resultado del excesivo uso de fuerza de un oficial de policía durante un toque de queda impuesto para prevenir la diseminación del coronavirus. Y precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está analizando una crisis que califica como una recesión casi sin precedentes en las últimas décadas. El informe lo tiene Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York.
Casi todos los países del mundo van a cerrar el año en rojo. Así analiza el director económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. La situación ha dejado a millones de personas sin empleo, una baja en los ingresos y sobre todo una caída global de las economías.
La OECD prevé que en 2020 la economía mundial vaya a caer cerca de 4%, 4,2%. Como dije, la más grande queda que tuvimos en las últimas décadas, pero estamos hablando en América Latina, que la queda va a ser aún más acentuada. Los países que seguimos, los 7 más grandes de la América Latina, la queda va a ser de cerca de 8%.
Grandes recesiones se prevén entonces en varios países. Mientras para China el pronóstico es positivo, pues se anticipa una caída del Producto Interno Bruto de menos del 2%, Estados Unidos se acerca al 4%, cifras que serían notablemente superadas por países latinoamericanos como Argentina con 13%, México 9,2%, Colombia 8,3%, Brasil 6% y Chile y Costa Rica que se acercan al mismo número.
Entonces estamos hablando de pérdidas muy grandes, con consecuencias muy grandes en términos de empleo, en términos de bancarrotas y de insolvencias.
En cuanto a países que vienen con problemas previos o que han sido afectados también por otros factores como desastres naturales, destaca el experto que para su recuperación es indispensable el apoyo internacional, pues aumenta el grado de dificultad en los retos que el resto del mundo enfrenta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
6:30 iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas. Muy buenos días para usted que nos ha sintonizado desde el inicio y para usted que a esta hora no sintoniza. Aquí estaremos ahora llevándoles informaciones que nos llegan desde Cuba y por supuesto vamos a tener denuncia de la situación real que se vive en las cárceles cubanas y además la violación de pactos internacionales habitualmente sucede allí en esos penales. También tendremos lo que nos dice la esposa del preso de conciencia, Misael Díaz Paseiro. Ayer, además de hablar sobre la situación de las cárceles, ella denuncia que fue engañada. Tendremos los detalles también. En la provincia de Matanzas, en la jornada en que el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, hubo represión y encarcelamiento. De eso y mucho más estaremos hablándoles aquí en esta media hora y, por supuesto, noticias internacionales. Continuamos con usted en este viernes 11 de diciembre del año 2020. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Exil Darjona está allí en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción. Les habla Ariane González. 6:32, ya vamos a las noticias de Cuba. La situación en las cárceles cubanas es pésima tanto para los presos políticos como para los comunes. Tomás Cardoso exploró este tema cuando se celebró ayer el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares desde la isla denuncian los maltratos que ocurren en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Desde Altozongo, La Maya, en Santiago de Cuba, Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que fue conducido el pasado 28 de octubre a la prisión de Aguadores, luego de ser condenado sumariamente a 8 meses de prisión por el impago de multas, nos cuenta.
Desde que lo llevaron preso el 29 de octubre, no me han permitido verle. Solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído. También me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Una prisión de rigurosidad. Temo por lo que le pueda suceder allí.
El preso político Misael Díaz Paseiro, que ya cumplió 3 años de prisión y se encuentra en la cárcel del Guamajal, Santa Clara, está en pésimas condiciones de salud, comenta su esposa, Ariana López Roque.
Mi esposo es un hombre que ya es bueno destacar, que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión y las torturas, las golpizas, la atención médica por su posición política, es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, se la niegan muchas veces.
El activista José Rolando Casares, recientemente se le otorgó una licencia extrapenal tras pasar 3 años de prisión en la cárcel del 5 y medio en la carretera de Luis Lasso, en Pinar del Río, y nos dice.
Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones es muy caótica, es una tortura psicológica constantemente y las condiciones son infrahumanas. Los mecanismos internacionales deben inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen.
Y desde Guantánamo, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió del Combinado Sur el 4 de septiembre, expresa que ahí son violados los derechos de los presos políticos y comunes por igual.
En la prisión de Guantánamo, las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen, tanto para los presos políticos como para los presos comunes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Escuchábamos anteriormente a Ariana López Roque contando la situación que vive su esposo Misael Díaz Paseiro. Pero precisamente ayer Ariana, que además es coordinadora de la Academia Julio Machado en Placetas, dijo a Radio Martí que fue engañada por una funcionaria del régimen que la hizo salir de su aislamiento domiciliario para detenerla con la excusa de tener que ir a recoger a su hijo.
Yo llevo 6 días en aislamiento en mi casa, en un ingreso domiciliario, pues tengo dengue. Y hoy enviaron a una funcionaria de salud, quien dijo ser subdirectora del Policlínico Sur de la ciudad de Placetas. Esta mujer me dijo que tenía que ir urgente a recoger a mi hijo a la escuela, pues ella venía con una lista en la mano, con nombres de muchos niños, entre ellos el de mi niño. Pues según ella, eran segunda línea de contacto de un caso que había dado positivo al coronavirus aquí en el municipio. Yo sin pensarlo salí corriendo a buscar a mi hijo a la escuela y cuando doblé la calle me estaba esperando el operativo que hace varios días acecha la sede de la Academia Julio Machado y ahí pues me arrestaron, nunca llegué a la escuela. Todo esto ahora me entero de que fue mentira, de que fue una manipulación y es que de verdad yo siempre he creído cualquier bajeza que me digan de estos esbirros, pero hoy se lucieron en maldad, porque es que tratar con semejante frialdad e impunidad y desprecio la vida y la seguridad de niños y mentir en algo tan delicado, eso solo demuestra la pobreza de alma y sentimiento de estas personas. Y me he mantenido en contacto con un médico de mi confianza que ha seguido mis síntomas, pues no confío en médicos como los de hoy, que se prestan para la maldad de hoy, que cometieron hoy y para otras peores.
Y en la provincia de Matanzas también varios opositores fueron arrestados el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras las viviendas de algunos activistas permanecían bajo la vigilancia policial. Así lo informó a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde la localidad de Perico al finalizar la mañana de ayer jueves.
Ha habido varios arrestados en estas primeras horas del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue arrestado Iván Hernández Carrillo desde las 10 de la mañana y no tengo conocimiento de que lo hayan liberado en la ciudad de Colón. También fueron arrestados José Hernández López del municipio de Los Arabos y ya está liberado. También fue arrestado el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos, en Los Arabos. Pero bueno, fue liberado ya a las 11 y 10 de la mañana. Fue para advertirle que no podía salir del municipio durante 3 días. Esto se lo comunicó un oficial de la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. También fue arrestado a las 9:30 de la mañana Juan Francisco Sigler Amaya en la ciudad de Pedro Betancur. Juan Francisco es el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa. La comunicación me llegó a través de Caridad, su esposa, quien me dijo que también aparecen con mucha vigilancia Alberto Sigler Estrada, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Félix Sierra Sotomayor, un activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Esos son algunos de los ejemplos de las violaciones que se cometieron ayer en Cuba y la represión por parte del régimen contra los opositores y los activistas en pro de los derechos humanos. Precisamente en una conversación en conmemoración por el Día de los Derechos Humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que los eventos en La Habana del 26 de noviembre son un ejemplo de cómo regímenes autoritarios se aprovechan de la pandemia del COVID-19 para normalizar sus prácticas represivas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una conversación virtual entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, Almagro dijo que en el hemisferio occidental se estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha visto cómo aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente la crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder. Como ejemplo, dio los eventos del pasado 26 de noviembre en Cuba.
14 artistas y disidentes cubanos del movimiento San Isidro fueron detenidos en La Habana luego que el régimen castrista acusara a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19. Este es solo el ejemplo más reciente de cómo la dictadura cubana utiliza la pandemia como excusa para ejercer más represión sobre su pueblo a través de leyes deliberadamente imprecisas, inventando crímenes con penas excesivas y con condenas que nunca parecen ser el resultado de pruebas.
Almagro señaló que las dictaduras en nuestro hemisferio son símbolo de fracaso en términos económicos y sociales, añadiendo que la dictadura venezolana es el más claro ejemplo de la destrucción de todo su aparato productivo y de todos los derechos y garantías fundamentales para el pueblo. Por su parte, el expresidente Solís señaló que en Nicaragua y Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y dijo que desafortunadamente eso no puede compararse con otros fenómenos que son muy graves como la corrupción o la impunidad.
Estamos hablando aquí de violaciones masivas a los derechos humanos, de asesinatos políticos, de verdadero terrorismo de Estado, porque se han hecho en el caso de Nicaragua y Venezuela claramente con la intención de intimidar a la oposición, de llevar miedo a la calle, y por supuesto que también es deplorable la represión en un régimen de partido único como es el de Cuba, porque es distinto a los otros dos también, que no ha tenido una cantidad de víctimas en fecha reciente como la que hemos visto en Nicaragua y Venezuela.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También un total de 20 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que pusiera especial atención a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba. Los firmantes exigen a la alta comisionada que demande al gobierno de Cuba la debida cooperación con los mecanismos de protección, así como la toma de medidas concretas para acabar con dichos abusos, según lo indica una resolución de la Asamblea General. La carta recuerda que los diversos actores de la sociedad civil y los mecanismos del Sistema Universal de Protección han señalado reiteradamente tanto las violaciones permanentes de derechos como la falta de compromiso de Cuba con dicho sistema. La misiva pide a Bachelet que interceda ante el régimen de La Habana con el propósito de que asuma compromisos concretos al integrar el Consejo de Derechos Humanos en este nuevo periodo de 3 años entre el 2021 y el 2023. Y un abogado independiente ha demandado ante la Fiscalía General al gobernante Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué? Pues por haber violado las normas sanitarias durante un mitin convocado por el régimen. Yolanda Huerga tiene la información.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó el martes a la Fiscalía General una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias.
Él, como presidente de la República de Cuba, debe ser ejemplo para todos los cubanos en el respeto y obediencia a la ley.
Según el jurista, Díaz-Canel habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana, en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
El mitin llamado Tanganazo que efectuaron el domingo 29 de noviembre en el Parque Trillo, él compareció allí, se quitó el nasobuco, se lo puso como babero, habló, hizo un pequeño discurso ante todas las personas que estaban allí aglomerados sin mantener el debido distanciamiento, quebrantando la resolución 12 del Ministerio de Salud Pública y el decreto 14 del Consejo de Ministros.
Por acciones mucho menos riesgosas, miles de ciudadanos han sido cargados con desproporcionadas multas y un grupo grande se encuentra en prisión, aseguró Ferrer Tamayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, exiliados cubanos celebraron en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos con peticiones para que el régimen detenga la represión. El reporte desde Madrid lo envió Michelle Suárez.
Plazas y parques de 26 ciudades del mundo vivieron actos reivindicativos contra la represión en Cuba y en solidaridad con el movimiento San Isidro en eventos convocados por una veintena de organizaciones, entre ellas la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, Somos Más y el Movimiento de Acciones por la Democracia. En el caso de Europa, las actividades principales tuvieron como sede a Bruselas, capital de la Unión Europea, y a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta última, los manifestantes se congregaron ante el Palacio de las Naciones Unidas.
Estamos en la Plaza de las Naciones Unidas conmemora hoy Día Internacional de los Derechos Humanos para promover los valores establecidos en la Declaración Universal de 1948. Unidos a una sola voz para reclamar que se respeten nuestros derechos, los derechos de todo el pueblo cubano, porque exigirlo en la isla puede costarnos cárcel y tortura.
Mientras tanto, en Roma, las manifestaciones ocurrieron frente al Parlamento italiano.
El gobierno italiano que intervenga y que meta a los gobernantes de los casos de Canel en la lista de los más represores.
En Madrid, casi un centenar de exiliados cubanos protestó frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Soy de un país sin libertad de reunión y asociación, sin derecho a huelga, sin libertad de expresión. Soy de Cuba, para que nuestro país entre por fin en el siglo XXI. Cuba es de todos y hay que pensarla entre todos, desde todas partes, por una Cuba democrática y próspera. ¡Viva Cuba! ¡Libre!
Los asistentes en la capital española exigieron al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez un pronunciamiento sobre las detenciones arbitrarias en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos con otra información. El diputado costarricense Dragos Donalescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, le hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente, a la cara, a los ojos y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
A las 6:47, nuevamente vamos a dar un repaso a las condiciones del tiempo para este fin de semana. Si sabemos que hay mejoras después de estos días de frío, por lo menos un poco intenso para el sur de la Florida, porque también mejoran las condiciones del tiempo para Costa Rica y Panamá, Lázaro.
Efectivamente, Ariane. El frente frío que afectó las aguas del suroeste del Caribe ha comenzado a disiparse, disminuyendo la actividad de nublados y lluvias, sobre todo el Golfo de los Mosquitos, y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo sobre la costa nicaragüense, así como Costa Rica y Panamá, aunque ha quedado la influencia de temperaturas ligeramente frías sobre toda esa región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, pero más frecuentes en las provincias orientales donde, insistimos, se está mejorando las condiciones del tiempo. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde estarán entre los 24 y los 27, muy agradables. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental al tiempo que anunció la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Bogotá, el líder opositor Leopoldo López hizo un llamado en la capital de Colombia para evitar que la sociedad venezolana se cubanice y deje de tener esperanza, por lo que pidió unión a las diferentes fuerzas democráticas de su país y convocó manifestaciones el sábado en todo el mundo. Lima, el Congreso de Perú ha aprobado el dictamen de la Comisión de Constitución que reforma la Carta Magna del país y elimina la inmunidad parlamentaria, estableciendo que los delitos cometidos por los congresistas durante su mandato serán competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Europa, Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dedicado apenas 10 minutos de la segunda jornada de cumbre al estado de las negociaciones con el Reino Unido para pactar el marco de la relación bilateral tras el Brexit, después de escuchar de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es más probable que fracasen las conversaciones si no hay un acuerdo a tiempo para la separación el 31 de diciembre. París, la vacuna contra el coronavirus en la que trabajan el grupo farmacéutico Sanofi y el británico GSK no estará lista a comienzos del segundo semestre del 2021, como esperaban, sino que se retrasará al menos hasta el cuarto trimestre del 2021. Berlín, Alemania registró nuevos máximos desde el inicio de la pandemia del coronavirus con 29.875 nuevos contagios y 598 víctimas mortales en las últimas 24 horas. Eso según datos del Instituto Robert Koch actualizados la pasada medianoche. Hacia el Parlamento en Bakú, el Parlamento azerbaiyano aprobó un mes después del fin de la guerra en Nagorno-Karabaj el levantamiento de la ley marcial en el país decretado el 27 de septiembre cuando estallaron los combates en ese territorio separatista. Sanaa, las autoridades de Yemen y los separatistas del sur han iniciado la implementación del acuerdo de Riad después de cumplir con todos los mandatos necesarios, entre los que destaca el acuerdo para la formación del nuevo gobierno yemení, según informó la coalición árabe. Canberra, la empresa biotecnológica australiana, anunció la suspensión de las pruebas de la vacuna que desarrolla con la Universidad de Queensland debido a que un número indeterminado de participantes de la fase 1 dieron falsos positivos en los exámenes para detectar el VIH. África y Oriente Medio. Addis Abeba, el Consejo Danés para los Refugiados, confirmó la muerte de 3 cooperantes en Tigray, donde también falleció, según el International Rescue Committee, uno de sus trabajadores desde que el gobierno etíope cometiera una ofensiva armada contra esta región el pasado 4 de noviembre. Damasco, al menos 16 personas han muerto por la explosión de un coche bomba en una zona controlada por tropas turcas y los rebeldes sirios que apoyan el noreste de Siria, según informa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Beirut, el juez que investiga las explosiones en el puerto de Beirut, que se saldaron con más de 200 muertos, ha imputado por negligencia al primer ministro en funciones Hassan Diab, que dimitió del cargo el 10 de octubre, y a 3 antiguos miembros de su gobierno por entender que la tragedia pudo haberse evitado.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estoy leyendo unas declaraciones de la artista disidente cubana Tania Bruguera, en las que asegura que el Ministerio de Cultura de Cuba ha roto en menos de 24 horas 3 de los 5 acuerdos que un grupo de intelectuales lograron con esa institución el pasado viernes 27 de noviembre, luego de una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura. La declaración de Bruguera fue hecha en la conferencia de prensa convocada por los 32 representantes de los más de 200 manifestantes reunidos en las afueras del Ministerio de Cultura dictadura, con el objetivo de lograr la liberación de Delly Solís, el cese de la represión y el descrédito contra el movimiento San Isidro, y para reclamar el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación para la ciudadanía y para los artistas de Cuba. Las fotos y videos de aquellos cientos de intelectuales y artistas manifestando pacíficamente por primera vez frente a un ministerio de la dictadura cubana le dieron la vuelta al mundo. No existía precedente de algo así, y muchísimos otros que quisieron llegar no pudieron lograrlo porque los esbirros de la policía política montaron un cerco varias cuadras a la redonda y nadie más pudo pasar a unírseles a los protestantes. Los comunistas fueron sorprendidos por esa manifestación, los cogieron fuera de balance y por eso, aturdidos, aceptaron reunirse con los manifestantes, pero solo por esa razón. Necesitaban tiempo, y si les hubieran pedido los manifestantes el Capitolio envuelto en papel de regalo, lo hubieran aceptado, lo hubieran prometido, porque sabían de antemano que no lo cumplirían. La noche siguiente, en la televisión cubana, difamaron y acusaron al movimiento San Isidro y al escritor Carlos Manuel Álvarez de mercenario y agentes del gobierno de Estados Unidos. Dialogar con ellos es un tiempo perdido, y solo a los comunistas benefician esas réplicas de diálogo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes, a las puertas ya del fin de semana, y con nosotros está Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el pelotero cubano Yasiel Puig ya se encuentra en la República Dominicana, donde estaría debutando hoy viernes o tal vez mañana sábado. Se une a los Toros del Este, de ese equipo de la Liga, del circuito invernal de la República Dominicana, uno de los torneos más prestigiosos de invierno que se juega en el Caribe. Así que estaremos conociendo acerca de Yasiel Puig, de cómo le va, y sobre todo que pueda exponer, mostrar cómo está su talento, cómo están sus condiciones sobre los terrenos. Necesita él regresar a las grandes ligas, obtener un contrato. Recuerden que en el 2020 Yasiel Puig no jugó en las mayores, fue contratado por los Bravos de Atlanta ya bien tarde entrada la temporada, pero dio positivo al coronavirus y por esto se invalidó el contrato. La temporada 2020 solo tuvo 60 partidos, fue recortada justamente por esta razón de la pandemia. Así que Yasiel Puig en la República Dominicana, hoy viernes, tal vez mañana sábado, ya estará debutando y mostrando a los scouts de los equipos de grandes ligas cuánto puede ofrecer, cuánto puede ayudar para la temporada 2021. También en el béisbol mexicano, el cubano Josuán Hernández disparó to bay, remolcó carrera y lo hizo en 4 turnos al bate para que los Mochis pues le ganara a Mexicali por 6-4. Estaba disputando su segundo juego en casi un mes, se regresó, empujó su 14ª carrera en la temporada y vio su promedio subir, su promedio de bateo, quiero decir, a 254. En cuanto a la Liga Española de Fútbol, bueno, tenemos jornadas este fin de semana, hay partidos interesantísimos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, o sea, esto es un clásico madrileño. Y es importante también para la cima de la tabla, ya que el Real Madrid está liderando el torneo con 26 puntos. La Real Sociedad va con 25 detrás, el Villarreal de tercero con 21 y el Real Madrid va de cuarto con 20 unidades. Así que este juego pudiera mover bastante la tabla de posiciones, quiero decir, la parte superior de la tabla de posiciones, en caso de una victoria del Madrid. Por cierto, el Madrid avanzó a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa como líder de su grupo, y lo hizo después de haber tenido un inicio de torneo bastante, digamos, poco satisfactorio, pero los merenguitos pues dieron el paso adelante. Hay que ver si pueden recomponerse también en lo que es la Liga Española. El sábado, entonces, el Atlético de Madrid enfrenta al Real Madrid en partido que comenzará desde las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu. El domingo el Barcelona estará recibiendo a Levante, la Real Sociedad recibe a Eibar. Estos dos encuentros son, digamos, lo más importante de la jornada dominical. el Barcelona está encajado en la novena posición de la tabla en estos momentos. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Día de los Derechos Humanos ayer en Cuba se convirtió en una jornada de arrestos y de prohibiciones. También familiares de presos y expresos políticos cubanos denunciaron maltratos en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos. El régimen anuncia unificación monetaria y la tasa de cambio única será de 24 pesos cubanos por un dólar. El líder opositor Leopoldo López pide a los venezolanos que no se cubanicen. Autoridades sanitarias de Estados Unidos respaldan el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Israel y Marruecos acordaron normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por Estados Unidos y en Hong Kong presentan cargos formales contra el magnate de la prensa y activista pro democracia Jimmy Lai, quien podría enfrentar cadena perpetua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya iniciamos la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Son las 7:01 y aquí estaremos con usted como todos los días llevándoles la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer siempre sea bien informado y por supuesto también tendremos la participación de nuestros colaboradores. En esta jornada del viernes 11 de diciembre, el equipo que le está acompañando está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona, como siempre, es nuestra productora. Alex Rivero se encuentra allí en la retaguardia, en la sala de redacción. Y les habla Ariane González. 7:02, ya vamos rápidamente a Noticias de Cuba. La escalada represiva del gobierno cubano contra los sectores descontentos de la sociedad civil es bastante preocupante. Así lo aseguran desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil recogió sus opiniones.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprehensión, No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado, un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal. Y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas, y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, es que no tiene ni pies ni cabeza. Están alando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en un evento de la organización checa People in Need, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, también se discutió la situación de dichos derechos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La activista e investigadora Yanelis Núñez dijo que los recientes eventos de la sentada pacífica con el movimiento San Isidro y el posterior diálogo con el gobierno cubano, aunque este último incumplió los acuerdos, tuvo un saldo positivo.
Yo creo que eso es un saldo positivo porque de algún modo le dice al gobierno cubano que hay inconformidad, que hay una necesidad de conversación, la necesidad de una conversación nacional donde no solo esté el sector cultural e intelectual del país. Ahí es necesaria una conversación nacional con la sociedad civil, con los grupos opositores, con otros sectores del pueblo, las activistas feministas incluso.
Por su parte, José Raúl Gallego, periodista y profesor universitario, habló de los problemas en los centros académicos, entre ellos la penetración de agentes de seguridad en las universidades y que los materiales de enseñanza tengan que pasar por la revisión de las autoridades, lo que en su opinión convierte un centro de pensamiento en un centro de adoctrinamiento. Sobre la situación de la mujer habló Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, que mencionó la epidemia de violencia doméstica y feminicidios y dijo que las acciones de las organizaciones feministas independientes en Cuba van más allá de las campañas de la Federación de Mujeres Cubanas.
Así, el feminismo en Cuba va más allá de campañas, como sí ocurre con el que ellos consideran el llamado feminismo oficialista, de la campaña, que, las varias campañas que tiene la FMC, etc. Y de su labor en redes. Ya pasan iniciativas tan importantes como la petición a la Asamblea Nacional de una ley contra la violencia de género, a crear estadísticas sobre feminicidio o solicitar al gobierno la implementación de refugios o reformas educativas, a ayudar a mujeres violentadas, entre otras iniciativas.
Sobre el periodismo independiente habló Claudia Padrón, quien dijo que el gobierno acude a bloqueos de páginas y apagones temporales de las redes sociales para que la gente no pueda acceder a la información. Señaló que los periodistas independientes sufren acoso virtual, detenciones arbitrarias y desalojos, entre otros abusos. Concluyó el evento Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, quien dijo que el periodismo independiente en Cuba se ha adelantado al fin del autoritarismo, pero que aún lidia con el mismo y sus consecuencias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y como cada 10 de diciembre, el régimen cubano intensificó la represión contra sus opositores y críticos, Yolanda Huerga hizo un resumen de lo sucedido.
Este jueves, 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decenas de activistas, periodistas y opositores pacíficos se encuentran retenidos en sus casas por efectivos policiales. Muchos de ellos llevan entre 7 y 14 días sin poder salir de sus viviendas. Tal es el caso de los protagonistas de la protesta de San Isidro, según lo cuenta uno de ellos, el poeta Abu Duyanat Tamayo.
Mi día número 14. Entonces que amanezco con la policía política afuera de mi casa impidiéndome salir. El resto de los participamos en la protesta de Cama 955, nos manteníamos con vigilancia.
El observatorio de internet NetBlock confirmó la interrupción parcial de Facebook y Twitter en la isla, coincidiendo con los llamados a las demostraciones del Día de los Derechos Humanos. La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el asedio a 5 periodistas y pidió que cese de una vez por todas las ilegalidades cometidas por el gobierno comunista.
Julio López Casal, Luz Escobar, Liliana Hernández, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés llevan arrestados en su vivienda entre 6 días y 2 semanas. No hay ningún tribunal que haya dispuesto esto. Son las fuerzas represivas las que han convertido las casas de estos colegas en prisiones.
Se reportaron arrestos de activistas en diferentes partes de la isla. En Santiago de Cuba, Yusmila Jessica Miranda y Samuel Leblanc. En La Habana, José Díaz Silva, Ángel Moya y Berta Soler. En Camagüey, Virgilio Mantilla. Y en Matanzas, Iván Hernández Carrillo, entre otros. Un artículo del periódico Granma, publicado este 10 de diciembre, califica de calumnias las críticas al respeto a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano anunció anoche que tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero, una decisión que implica la unificación monetaria luego de más de 25 años de circulación entre de dos monedas nacionales. En un enlace en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel, sentado junto a Raúl Castro, informaron sobre la largamente esperada medida. El peso cubano tendrá un cambio de 24 por cada dólar, así lo indicó Díaz-Canel. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevarla a cabo. Las transformaciones que demandan la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de derechos y oportunidades, pero recordó que ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en la economía del país. 7:10, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Anoche el régimen anunció esta unificación monetaria, pero recientemente hubo declaraciones del ministro cubano Rodrigo Malmierca sobre las inversiones extranjeras en Cuba. Y ese es el tema de este segmento en la noticia en perspectiva, en el cual el periodista Tomás Cardoso conversa con el economista Elías Amor.
Bueno, profesor, lo anunciado por el señor Cabrizas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversiones extranjeras. ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, se aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y, en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana. Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada, por lo tanto no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer, no existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos. Y en Cuba eso es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, vamos a informaciones referentes a Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó reiteró el llamado al mundo para tomar acción por el respeto y la protección de los derechos humanos en el país. Guaidó compartió un video en su cuenta de Twitter, donde estaba cerca de la sede del SEBIN en la Plaza Venezuela, recordando que allí torturaron y asesinaron al concejal Fernando Albán.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos y lejos de celebrar en Venezuela, hoy tenemos que luchar, hoy tenemos que resistir. Desde ese edificio, hoy torturan. Desde ese edificio asesinaron a Fernando Albán. Desde ese edificio lo lanzaron por el piso 11. Por eso hoy día los derechos humanos quieren llamar su atención para tomar acción. Quieren llamar su atención para tomar acción por la dignidad humana, por el respeto a los derechos humanos. Porque no, por no ser relatores de la tragedia, por el contrario, tomar acción a los líderes mundiales, a las ONGs, a cada multilateral. Hoy en Venezuela resistimos y defendemos los derechos fundamentales de elegir nuestro futuro. Hoy, Día de los Derechos Humanos, tenemos un compromiso con el mundo, respetar los derechos y hacer valer esa carta, hacer valer ese compromiso, hacer hoy, sin duda alguna, la diferencia.
Y en Colombia, con motivo del Día de los Derechos Humanos en el Mundo, el presidente Iván Duque recibió en el Palacio Presidencial al dirigente opositor venezolano Leopoldo López como invitado especial. El mandatario dijo que López es la voz y la defensa del pueblo venezolano.
Quiero darle la bienvenida a la Casa de Nariño, a la Casa de todos los colombianos, a un gran amigo de nuestro país, a Leopoldo López, al doctor Leopoldo López, quien ha sido un héroe en su país, en la búsqueda de la libertad, en el restablecimiento de la democracia, y una persona que ha tenido la gallardía y el coraje de enfrentar la más oprobiosa de las dictaduras que se haya visto en la historia reciente en América Latina. Leopoldo López sabe lo que significa la violación de los derechos humanos por parte de una dictadura. Con todo su coraje y su entrega, y la defensa de sus convicciones y principios, estuvo por casi 4 años prisionero, injustamente encarcelado por la dictadura en la cárcel de Ramo Verde. Su resiliencia, su tenacidad, su entrega a su país, no solamente mantuvo firme en sus convicciones, sino que también, después de salir de la cárcel, ha seguido defendiendo la resistencia democrática. A nosotros nos complace como colombianos tenerlo en nuestro país, y sobre todo, haber podido contribuir a la recuperación de su libertad y de su voz internacionalmente para denunciar todas las atrocidades del régimen. Y nos complace que su voz esté hoy recorriendo el mundo entero para mostrarle a la humanidad que no hay otro camino distinto en Venezuela al fin de la dictadura, a un gobierno de transición, a la convocatoria de elecciones libres y a la reconstrucción del tejido económico y social.
7:18, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica ya de cara a este fin de semana. Lo que sí sabemos es que hay altas presiones que están dominando el sur de la Florida y Cuba, sobre todo con buen tiempo para disfrutar de un fin de semana, Lázaro Domínguez.
En efecto, Ariane, hay un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México que se extiende sobre todas las aguas del Golfo. La Florida, las Bahamas y Cuba, así como el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad y temperaturas frías que se mantendrán, Ariane, durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos pero muy aislados en las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, vamos a otras informaciones. El Comité Asesor de Productos Biológicos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos recibió la recomendación de un panel de expertos para aprobar de emergencia la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech, que ha mostrado una alta eficacia en sus estudios clínicos. Con el voto a favor del panel de expertos, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. De los 22 miembros, 17 votaron a favor, 4 en contra y 1 se abstuvo. Así, Estados Unidos se convertiría en el cuarto país en aprobar la vacuna de esa farmacéutica tras las del Reino Unido, Canadá y Bahrein. También en los últimos días, el primero de ellos ya ha comenzado a vacunar su población. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos ultima los preparativos para su distribución, ya que planea entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con procuradores generales de varios estados en la Casa Blanca. El encuentro ocurre cuando su equipo legal tiene sus esperanzas puestas en un fallo de la Corte Suprema a favor de sus denuncias de presunto fraude. El informe lo tiene Jorge Agobián.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. En el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mire hacia el futuro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el binomio del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, han sido nombrados Persona del Año 2020 por la revista Time. El editor en jefe de Time, Edward Feinstein, escribió que Biden y Harris muestran hacia dónde se dirige la nación, una mezcla de etnias, experiencias vividas y puntos de vista del mundo que deben encontrar una manera de avanzar juntos para que el experimento estadounidense sobreviva. Y dijo, la persona del año de Time no es necesariamente un honor o un premio, sino que indica la influencia que la persona ha tenido en las noticias en el último año, según el criterio del magazine. Kamala Harris se convertirá en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos y la primera de color. En otras informaciones, el informe semanal de beneficios por desempleo en Estados Unidos muestra que las ganancias laborales en noviembre fueron las más pequeñas desde mayo, lo que está erosionando la demanda. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo por primera vez saltó a un máximo de casi 3 meses la semana pasada, ya que el aumento de nuevas infecciones por COVID-19 generó más restricciones comerciales, una prueba más de que la pandemia y la falta de estímulo fiscal adicional están perjudicando la economía. El informe semanal de beneficios por desempleo muestra que las ganancias laborales en noviembre fueron las más pequeñas desde mayo, lo que está erosionando la demanda. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron a 853,000 para la semana que concluyó diciembre 5. Estados Unidos se encuentra actualmente en medio de una nueva ola de infecciones por coronavirus, con más de 15 millones de casos confirmados y 3,253 muertes solo el día miércoles.
Y la grave crisis de derechos humanos que se vive en México desde hace más de una década continúa en el convulso año 2020 y persistirá durante el próximo año en temas como la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores. Así lo destacó Amnistía Internacional. Ante dicho escenario, corresponde que el Estado mexicano realice evaluaciones críticas, reconozca la grave crisis de derechos humanos y el arduo trabajo de la sociedad civil, que en ocasiones sustituyen al Estado en su trabajo. Así lo dijo en una entrevista con la agencia EFE, la directora ejecutiva de Amnistía en México, Tania Reumann. En el Día de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional agregó que este año la pandemia ha demostrado las enormes desigualdades que existen en México y cómo enfermarse es una cuestión de lujo en una nación donde el sistema sanitario está totalmente fracturado. Por otra parte, diversas reacciones se han generado en Ecuador luego de la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos en una primera fase que además despierta expectativa entre los empresarios. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jacome.
Ecuador afianza su relación comercial con los Estados Unidos, dando un respiro a las empresas locales que ven en la firma de la primera fase del acuerdo un paso en firme con opciones claras para las pequeñas y medianas empresas. El optimismo es ahora el aliado de los empresarios que ven un potencial mercado de más de 300 millones de personas. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, destaca algunos aspectos.
En este momento beneficia al 80% de los exportadores de Estados Unidos, que son MIPYMES.
Para el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, esto significa estar en la mesa de negociaciones para ampliar un acuerdo integral en el futuro y también el reconocimiento de los Estados Unidos hacia el país por el cumplimiento de las reglas de comercio internacional.
El Ecuador exporta más de 3,000 millones de dólares y eso significa que genera muchísimas inversiones, muchísimos encadenamientos productivos y obviamente mucha mano de obra, que es lo que el país necesita y requiere en estos momentos.
Uno de los aspectos que contempla el acuerdo es la lucha anticorrupción dentro del intercambio comercial. Caterina Costa destaca.
Y poder competir de forma mucho más leal de lo que está sucediendo en este momento.
En este momento, los temas regulatorios para facilitar el intercambio comercial están siendo afinados, especialmente por Ecuador, que espera también lograr mayores inversiones de capitales extranjeros. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
7:26, tiempo de noticias internacionales. Jimmy Lai, magnate de la prensa y destacado crítico del Partido Comunista Chino, fue acusado de coludir con fuerzas extranjeras bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Así lo dijo la policía hoy viernes. El señor Lai es la persona de más alto perfil que se le acusa formalmente bajo la Ley de Seguridad. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. Lai, de 73 años, fue detenido en agosto bajo sospecha de violar la amplia ley de seguridad que Pekín impuso a Hong Kong en junio. En junio, la policía también allanó la sede de su periódico Apple Day, una de las últimas publicaciones anti-Pekín que existía en la semiautonomía. El señor Lai ha presionado a otros países para que castiguen a China por su erosión de las libertades en Hong Kong. Viajó a Estados Unidos el año pasado para reunirse con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. Y otra noticia, Israel y Marruecos acordaron ayer jueves normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por los Estados Unidos, haciendo de Marruecos el cuarto país árabe en abandonar sus hostilidades con Israel. Como parte de la medida alcanzada, el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo en reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, donde por décadas obtuvo o hubo una disputa con el Frente Polisario apoyado por Argelia, un grupo rebelde que trata de establecer un Estado independiente en el territorio. Trump selló ayer jueves el acuerdo por teléfono con el rey Mohamed VI de Marruecos, pasando a este país a unirse a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y el Sudán en restablecer relaciones con Israel. Marruecos establecerá relaciones diplomáticas totales y restablecerá contactos oficiales con Israel. Otorgará derechos de sobrevuelo y vuelos directos hacia y desde Israel a todos los israelíes. La Casa Blanca anunció que mediante la importante medida adoptada, Marruecos establece una firme posición con la comunidad judía en el país, así como en otros países, incluyendo Israel. También afirma la seguridad de Israel y crea oportunidades para que ambos países refuercen sus respectivas economías y mejoren la vida de sus pueblos. En otra información también, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró ayer jueves el anuncio del presidente Donald Trump sobre este acuerdo de establecimiento de estos lazos diplomáticos entre Israel y Marruecos y dijo que será una paz cálida. Siempre creí en esta paz, siempre trabajé por esta paz y ahora se materializa ante nuestros ojos. Así dijo el gobernante israelí durante una ceremonia por la festividad judía de Hanukkah. Netanyahu agradeció ayer jueves al presidente Trump por sus increíbles esfuerzos por llevar la paz a Israel y reiteró, nunca lo olvidaremos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas. Radio Martí Noticias, de lunes a viernes. La cita es de 6 hasta las 8 con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, a las puertas del fin de semana. Ya es 11 de diciembre del año 2020 y aquí continuamos con ustedes acompañándoles. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde la isla. Así que 7:31. La situación en las cárceles cubanas es pésima, tanto para los presos políticos como para los comunes. Tomás Cardoso exploró este tema ayer en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares desde la isla denuncian los maltratos que ocurren en el sistema penal cubano y el incumplimiento de las reglas Mandela adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. Desde Altozongo, La Maya, en Santiago de Cuba, Ariadna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, que fue conducido el pasado 28 de octubre a la prisión de Aguadores, luego de ser condenado sumariamente a 8 meses de prisión por el impago de multas, nos cuenta.
Desde que lo llevaron preso el 29 de octubre no me han permitido verle. Solo nos comunicamos a través de llamadas telefónicas. Él me estuvo diciendo que pasó unos días con dolor de oído. También me estuvo diciendo de la falta de medicamentos que hay en la prisión. Hay un brote de sarna, no hay nada para echarse en la piel. Ayer me llamó y me dijo que lo trasladaron hacia la prisión de Malverde. Una prisión de rigurosidad. Temo por lo que le pueda suceder allí.
El preso político Misael Díaz Paseiro, que ya cumplió 3 años de prisión y se encuentra en la cárcel del Guamajal, Santa Clara, está en pésimas condiciones de salud. salud, comenta su esposa Ariana López Roque.
Mi esposo es un hombre que ya es bueno destacar, que ha ido empeorando mucho con este tiempo en prisión, y las torturas, las golpizas, la atención médica por su posición política es una de las represalias que más la dictadura usa en su contra, se la niegan muchas veces.
El activista José Rolando Casares recientemente se le otorgó una licencia extrapenal tras pasar 3 años de prisión en la cárcel del 5 y medio en la carretera de Luis Lasso, en Pinar del Río, y nos dice.
Bueno, la situación de los presos políticos en las prisiones es muy caótica, es una tortura psicológica constantemente y las condiciones son infrahumanas. Los mecanismos internacionales deben inspeccionar las cárceles de Cuba para que vean las violaciones constantemente de derechos humanos que existen.
Y desde Guantánamo, el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió del combinado sur el 4 de septiembre, expresa que ahí son violados los derechos de los presos políticos y comunes por igual.
En la prisión de Guantánamo, las reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también se incumplen, tanto para los presos políticos como para los presos comunes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Escuchábamos a Ariana López Roque narrando la situación de su esposo Misael Díaz Paseiro, pero después de hablar con nosotros, Ariana denunció a Radio Martí que fue engañada por una funcionaria del régimen que la hizo salir de su aislamiento domiciliario para detenerla, simplemente utilizando la excusa que tenía que ir a recoger a su hijo que estaba en la escuela.
Yo llevo 6 días en aislamiento en mi casa, en un ingreso domiciliario, pues tengo dengue. Y hoy enviaron a una funcionaria de salud, quien dijo ser subdirectora del Policlínico Sur de la ciudad de Placetas. Esta mujer me dijo que tenía que ir urgente a recoger a mi hijo a la escuela, pues ella venía con una lista en la mano, con nombres de muchos niños, entre ellos el de mi niño, pues según ella, eran segunda línea de contacto de un caso que había dado positivo al coronavirus aquí en el municipio. Yo sin pensarlo salí corriendo a buscar a mi hijo a la escuela y cuando doblé la calle me estaba esperando el operativo que hace varios días acecha la sede de la Academia Julio Machado y ahí pues me arrestaron, nunca llegué a la escuela. Todo esto ahora me entero de que fue mentira, de que fue una manipulación. Y es que de verdad yo siempre he creído cualquier bajeza que me digan de estos esbirros, pero hoy se lucieron en maldad. Porque es que tratar con semejante frialdad e impunidad y desprecio la vida y la seguridad de niños y mentir en algo tan delicado, eso solo demuestra la pobreza de alma y sentimiento de estas personas. Y me he mantenido en contacto con un médico de mi confianza que ha seguido mis síntomas, pues no confío en médicos como los de hoy, que se prestan para la maldad de hoy, que cometieron hoy y para otras peores.
Y en la provincia de Matanzas, varios opositores fueron arrestados el 10 de diciembre, cuando se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras las viviendas de algunos activistas estuvieron bajo vigilancia policial. Así lo informó a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde la localidad de Perico. Eso lo hizo ayer al finalizar la mañana.
Ha habido varios arrestados en estas primeras horas del día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue arrestado Iván Hernández Carrillo desde las 10 de la mañana y no tengo conocimiento de que lo hayan liberado en la ciudad de Colón. También fueron arrestados José Hernández López del municipio de Los Arabos y ya está liberado. También fue arrestado el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, Roberto Arsenio López Ramos, en Los Arabos. Pero bueno, fue liberado ya a las 11 y 10 de la mañana. Fue para advertirle que no podía salir del municipio durante 3 días. Esto se lo comunicó un oficial de la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. También fue arrestado a las 9:30 de la mañana Juan Francisco Sigler Amaya en la ciudad de Pedro Betancur. Juan Francisco es el presidente del Movimiento Independiente Opción Alternativa. La comunicación me llegó a través de Caridad, su esposa, quien me dijo que también aparecen con mucha vigilancia Alberto Sigler Estrada, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y Félix Sierra Sotomayor, un activista del Movimiento Independiente Opción Alternativa.
Y el escritor cubano Ángel Santiesteban celebró la declaración que hicieron hace pocos días las sucursales de la Asociación Hermanos Aís y de la UNIAC de Isla de Pinos, pero teme por el futuro de esos jóvenes artistas. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santiesteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir, y en algún momento quitarlos como presidente de la UNEAD y de la Asociación Hermanos Saiz, para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En una conversación en conmemoración por el Día de los Derechos Humanos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que los eventos de La Habana del 26 de noviembre son un ejemplo de cómo regímenes autoritarios se aprovechan de la pandemia del COVID-19 para normalizar sus prácticas represivas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una conversación virtual entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, Almagro dijo que en el hemisferio occidental se estaba luchando contra la propagación de prácticas autoritarias antes de la pandemia de COVID-19 y que se ha visto cómo aquellos que tienen intenciones autoritarias utilizan activamente la crisis para recrudecer y normalizar sus prácticas represivas y el abuso desenfrenado con el fin de aferrarse aún más al poder. Como ejemplo, dio los eventos del pasado 26 de noviembre en Cuba.
14 artistas y disidentes cubanos del movimiento San Isidro fueron detenidos en La Habana luego que el régimen castrista acusara a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19. Este es solo el ejemplo más reciente de cómo la dictadura cubana utiliza la pandemia como excusa para ejercer más represión sobre su pueblo a través de leyes deliberadamente imprecisas, inventando crímenes con penas excesivas y con condenas que nunca parecen ser el resultado del pueblo.
Almagro señaló que las dictaduras en nuestro hemisferio son símbolo de fracaso en términos económicos y sociales, añadiendo que la dictadura venezolana es el más claro ejemplo de la destrucción de todo su aparato productivo y de todos los derechos y garantías fundamentales para el pueblo. Por su parte, el expresidente Solís señaló que en Nicaragua y Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y dijo que desafortunadamente eso no puede compararse con otros fenómenos que son muy graves como la corrupción o la impunidad.
Estamos hablando aquí de violaciones masivas a los derechos humanos, de asesinatos políticos, de verdadero terrorismo de Estado, porque se han hecho en el caso de Nicaragua y Venezuela claramente con la intención de intimidar a la oposición, de llevar miedo a la calle, y por supuesto que también es deplorable la represión en un régimen de partido único como es el de Cuba, porque es distinto a los otros dos también, que no ha tenido una cantidad de víctimas en fecha reciente como la que hemos visto en Nicaragua y Venezuela.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y exiliados cubanos ayer celebraron en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos con peticiones para que el régimen detenga la represión. El informe lo tiene desde Madrid, Michelle Suárez.
Plazas y parques de 26 ciudades del mundo vivieron actos reivindicativos contra la represión en Cuba y en solidaridad con el movimiento San Isidro en eventos convocados por una veintena de organizaciones, entre ellas la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, Somos Más y el Movimiento de Acciones por la Democracia. En el caso de Europa, las actividades principales tuvieron como sede a Bruselas, capital de la Unión Europea, y a Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta última, los manifestantes se congregaron ante el Palacio de las Naciones Unidas.
Estamos en la Plaza de las Naciones Unidas hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, para promover los valores establecidos en la Declaración Universal de 1948. Unidos a una sola voz para reclamar que se respeten nuestros derechos, los derechos de todo el pueblo cubano, porque exigirlo en la isla puede costarnos cárcel y tortura.
Mientras tanto, en Roma, las manifestaciones ocurrieron frente al Parlamento italiano.
El gobierno italiano que intervenga y que meta a los gobernantes de los casos de Canel en la lista de los más represores.
En Madrid, casi un centenar de exiliados cubanos protestó frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Soy de un país sin libertad de reunión y asociación, sin derecho a huelga, sin libertad de expresión. Soy de Cuba, para que nuestro país entre por fin en el siglo XXI. Cuba es de todos y hay que pensarla entre todos, desde todas partes, por una Cuba democrática y próspera. ¡Viva Cuba! ¡Libre!
Los asistentes en la capital española exigieron al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez un pronunciamiento sobre las detenciones arbitrarias en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43, vamos a otras informaciones. Casi la mitad de las 15 naciones integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se van a reunir hoy viernes a puertas cerradas para discutir los abusos a los derechos humanos en Corea del Norte, así lo informa La Voz de América. Rusia y China, cercanos a Pyongyang, se opusieron a una reunión pública. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, la República Dominicana y Estonia dijeron que plantearán las continuas violaciones de los derechos humanos de Corea del Norte contra su pueblo y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacional. Eso según un correo publicado o electrónico que lo vio la agencia Reuters el jueves y ha sido reportado por la BOA. Corea del Norte ha rechazado repetidamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y culpa a las sanciones internacionales impuestas por programas de misiles balísticos y nuclear por la difícil situación humanitaria que enfrenta al país. Y las Fuerzas Armadas estadounidenses despacharon dos bombardeos B-52H al Oriente Medio para desalentar a Irán de lanzar posibles ataques en medio de tensiones en la región, según una fuente militar de alto rango. El vuelo no fue sobre ninguna acción ofensiva, fue sobre desalentar a Irán de actuar. Así dijo la fuente militar a La Voz de América bajo condición de anonimato, agregando que los militares han visto indicadores preocupantes en Irak de que fuerzas respaldadas por Irán podrían estar planificando ataques. Esos indicadores, junto a la reducción de tropas en Irak y el próximo aniversario del ataque aéreo estadounidense que mató al comandante iraní Qasem Soleimani, crean las condiciones para que Irán pueda hacer un mal cálculo, así dijo la fuente militar. El mes pasado, el Pentágono anunció que retiraría a 500 soldados de Irak antes de la inauguración presidencial del 20 de enero. Y el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, designará a Susan Rice como directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, un cargo con amplia influencia en materia de inmigración, salud e igualdad racial. Rice, de 56 años de edad, será una de las mujeres negras de mayor prominencia en el nuevo gobierno. Y ya vamos nuevamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Habíamos anunciado que se prevé un fin de semana con buenas temperaturas, un tiempo agradable, pero el próximo lunes ya se acerca un frente frío débil para el sur de la Florida y Cuba. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Ariane.
desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el sur de Oklahoma. Se extiende un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central de Texas. Ariane, este nuevo frente frío llegará al noroeste de las aguas del Golfo de México y eventualmente debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas estarán entre los 15 y los 19 grados, 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Bueno, Ariane, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Quizás tú pienses que sería algo presuntuoso el hecho de que con tantas y tantas cosas ocurriendo en Cuba, alguien diga que tal noticia es la más importante de cuantas han ocurrido en el país en estos turbulentos tiempos. Pero aún sabiendo esto, yo me atrevo a asegurar que esta noticia, la más importante por mucho tiempo, es una que acaba de darse en la Isla de la Juventud, la antigua Isla de Pinos. Y lo es porque la misma constituye prueba irrefutable de cómo la dictadura se está agrietando no solo desde afuera, sino también desde adentro, desde sus propias instituciones. Este miércoles, las páginas informativas cibercuba.com y adncuba.com reportaron que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y la Asociación Hermanos AIS, AHS, de la Isla de la Juventud, emitieron una declaración conjunta en la cual rechazan con igual énfasis la injerencia extranjera, la violencia entre cubanos y las mentiras de la prensa del régimen, y todo esto a raíz de las recientes confrontaciones entre organismos de la dictadura y el contestatario Movimiento San Isidro. Tanto el presidente de la UNEAC y el de la Asociación Hermanos Aís Pineras, el poeta Rafael Jorge Carballosa Batista y el rapero Randy González firmaron el documento que dice: rechazamos toda injerencia que vulnere la soberanía, pero también la violencia como alternativa para dirimir cualquier diferendo entre cubanos. De igual manera, señalan su inconformidad con la interpretación de los sucesos por parte, dicen, de nuestros medios de difusión masiva. Mientras que en otra parte del texto afirman categóricamente, cito, los reclamos de los jóvenes a nuestro sistema institucional son legítimos y urgentes. Fin de la cita. ¿Tú sabes qué es lo que pasa cuando una represa de gran grosor que contiene un caudal gigantesco de agua que de soltarse pueden arrasarlo todo, presenta de pronto una rajadura por la que se escapa un chorrito de agua, pequeño al principio, no es así? En Cuba, dadas las condiciones actuales, la represa puede romperse.
Y emotivos homenajes se realizan en Nueva York para rendir tributo a John Lennon en un nuevo aniversario de su muerte. Roxana Romero tiene los detalles.
A pesar de que hayan pasado 40 años desde su desaparición, los neoyorquinos aún recuerdan a John Lennon, el músico que sembró raíces en la llamada Gran Manzana. Con el fin de conmemorar un nuevo aniversario, un grupo de fanáticos se dio cita en Strawberry Fields, un área dedicada al ex Beatle en el Parque Central de Manhattan. Irene Toscano, guía turística de Nueva York, subrayó: para la ciudad, John Lennon tiene una conexión muy grande y que básicamente es su verdadero hogar, aunque no haya nacido ahí. Según Toscano, el músico representa tantas cosas por las que Nueva York aún lucha por conseguir: la paz, la diversidad, unir a la gente y posiblemente ese mundo perfecto que él imaginó. Los fans desafiaron el frío y la pandemia en curso para rendir tributo al ex integrante de la famosa agrupación británica. Un flujo de peatones pasaba por Strawberry Fields, sitio marcado con una placa permanente que dice Imagine, el título de una de sus canciones más famosas, mientras que otro grupo pequeño instaló un campamento e interpretó los éxitos clásicos del legendario músico. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y a las 7:52 minutos nuevamente vamos a Noticias de los Deportes. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Adrián, muchas gracias. Saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Comenzamos este segundo segmento con la noticia de Fórmula 1. El 7 veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, estará compitiendo este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, después de haber dado negativo ya a varias pruebas de COVID-19. Recuerden que el Hamilton pues se perdió el Gran Prix pasado, de la semana pasada, debido a que estaba positivo con el coronavirus, pero por suerte ya está bien, recuperado y listo para volver al deporte. Así que lo veremos detrás del timón de su Mercedes este domingo en Abu Dhabi. En otras noticias, se conoció que este miércoles falleció en Italia Paolo Rossi, una de las grandes figuras del fútbol de ese país y quien es recordado más que todo por su papel en la victoria italiana en la Copa del Mundo de 1982 en España. Paolo Rossi tenía 64 años al morir, así que descanse en paz. Pasando a la Liga Española, les comentaba, tenemos varios partidos interesantísimos para esta fecha, para este fin de semana. El sábado, el Real Madrid estará recibiendo al Atlético de Madrid, partido en el Santiago Bernabéu, clásico madrileño, e importantísimo también para la tabla de posiciones. El Atlético de Madrid va de primero con 26 puntos, así que está muy cerca el Real Madrid con 20 unidades en la cuarta posición. Pudiera moverse un poco lo que es la cima de la tabla de la Liga Española. La Real Sociedad va de segundo con 25 puntos, el Villarreal va de tercero con 21. Esto pues se les comentaba de los partidos de este sábado, pero el domingo también tenemos juegos interesantes. La Real Sociedad recibe a Eibar y el Barcelona estará recibiendo a Levante. Para el Barça las cosas están yendo bastante mal, está en la novena posición de la tabla en estos momentos, tiene tan solo 14 puntos el equipo catalán, así que necesita victorias para ver si de alguna manera puede salir de este mal momento, un mal momento que no solo se ve en el terreno, en el campo de juego, sino que también en las relaciones entre jugadores, entre ejecutivos del club, en fin, el Barça la está pasando muy mal. Por último, el cubano Yasiel Puig, el pelotero Yasiel Puig, estaría debutando hoy viernes o tal vez mañana sábado en la Liga Invernal de la República Dominicana. Lo hará con los Toros del Este, equipo al que se ha unido. Y bueno, ustedes saben que Puig no jugó durante este 2020, no tuvo equipo para jugar en las Grandes Ligas en la temporada corta de 60 partidos, pero ahora en la Liga Dominicana tendrá la oportunidad de mostrar cómo se encuentra físicamente y desde el punto de vista deportivo para ver si puede labrarse un camino de regreso a las mayores. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:55 minutos damos un repaso a nuestros titulares. El Día de los Derechos Humanos se convirtió en una jornada de arrestos y prohibiciones en Cuba. Familiares de presos y expresos políticos cubanos denuncian maltratos en el sistema penal y el incumplimiento de las reglas Mandela establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento a reclusos. El régimen anuncia unificación monetaria y la tasa de cambio única será de 24 pesos cubanos por un dólar. El líder opositor Leopoldo López pide a los venezolanos que no se cubanicen. Autoridades sanitarias de Estados Unidos respaldan el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Israel y Marruecos acordaron normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por Estados Unidos. Y en Hong Kong presentan cargos formales contra el magnate de la prensa y activista pro democracia Jimmy Lai, quien podría enfrentar una cadena perpetua.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión del Noticiero de las Mañanas, el gigante informativo de Radio Martí Noticias, en este viernes 11 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona es nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y les estuvo acompañando Ariane González. Les deseamos un excelente fin de semana. Regresamos el lunes con más informaciones. Ahora ya están aquí estos muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Gracias, muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.